Bien, vamos a seguir entonces con una lectura en el libro de Job, capítulo 2, que es a donde nos llegamos. Capítulo 2, comenzando en el verso primero. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo destruyera sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Fiel por fiel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: Como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Bien, aquí tenemos la continuación del relato de lo que hemos intentado ir analizando de este drama, de esta historia, de este libro. Y yo creo que recordamos que el capítulo primero pues terminaba diciendo que la actitud que Job mantuvo, en la medida de que llegaban siervos suyos, criados suyos, dándole noticias de la pérdida de riquezas, de personas, incluso de todos sus hijos, pues que había tomado una actitud como la que se explicita en el verso 21 del capítulo primero. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la conclusión es, en todo esto, no recojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como ya dijimos en su momento, esta última frase se puede resumir diciendo que a pesar de todo lo que le había ocurrido y de la idea que Job tenía sobre Dios y cómo él controlaba la realidad y el funcionamiento del mundo, del universo, de las cosas y de las personas, a pesar de eso, no culpó a Dios de todos estos acontecimientos. Bien, la secuencia siguiente es la que hemos leído en el capítulo 2 y vuelve a plantearnos ese consejo de Dios en los cielos, en el lenguaje de la Escritura, Dios presidiendo esa sinagoga, asamblea o congregación de los dioses, o como decíamos ayer en algún momento, pues Elohim presidiendo a los Elohimes, que vienen a presentarse delante de Dios, pues para dar impresión, rendirle cuentas de lo que es su trabajo, de lo que es su misión, como enviados, como ángeles de Dios. Y vuelve a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió la primera vez, que volvemos a recordar en cuanto a lo que va a pasar con Job, la iniciativa en esa comparecencia de los hijos de Dios delante de Dios no es de Satanás, sigue siendo de Dios, y es Dios que vuelve otra vez a interrogar a Satanás acerca de su siervo Job y de su postura y de su actitud aquí en la tierra. Entonces, algunas de las preguntas que nos veníamos haciendo en estos días, hoy vamos a desarrollar, o vamos a intentar desarrollar algún aspecto de ellas. Porque lo que Dios pregunta, lo que Satanás en principio contesta, es exactamente igual que lo que tenemos en el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 1. Pero lo que Dios afirma sobre Job varía un poco. Entonces, cuando le pregunta de dónde vienes, y la respuesta es la que ya conocemos, supervisar de alguna manera, por decirlo en términos más modernos, lo que pasa aquí en la tierra, Jehová dijo a Satanás, estamos en el versículo 3 del capítulo 2. Primero vamos a leerlo como la versión de Reina Valera del 60, que es la que yo estoy manejando, dice, y luego lo leeremos como lo pone el Antiguo Testamento interlineal, más cerca del sentido original de lo que realmente Yahvé, Jehová, le dice a Satanás. Pero en Reina Valera 60 se expresa así: no has considerado, y ya hemos dicho el otro día que no has considerado, literalmente es no has puesto tu corazón, o sea, toda la atención, no solamente, diríamos nosotros, desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista integral de lo que podría ser la mente y los afectos. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Voy a volver a decir una vez más lo que ya dijimos muchas veces, que perfecto es íntegro y recto es honrado, que no hay otro como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios, religioso y apartado del mal, y que todavía, a pesar de las noticias que ha recibido, y digamos de que ha sido traumatizado de una manera muy importante en muchos aspectos de su vida, y que todavía retiene. Ahora, hay algunos pequeños detalles en esta porción del capítulo 2 que conviene que nos fijemos. Son detalles un tanto sutiles, pero significativos, que todavía retiene su integridad. Aun cuando tú ni insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Es decir, aquí se dicen cosas que no se dicen en la presentación que Dios hace de su siervo Job la primera vez que él interroga a Satanás sobre este personaje. La primera vez Dios dice: no has considerado o no has puesto en tu corazón a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, es decir, íntegro, recto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, y ahí se acaba. La pisa añade más que eso. Aquí se dice: y que todavía retiene su integridad. Si de aquí citásemos solamente dos letras y dijese que todavía retiene o se mantiene íntegro, no sería igual que lo que Dios dice. Lo que Dios dice hay que ponderarlo seriamente. Retiene su integridad. Se está hablando de la persona, de un hombre que retiene su integridad. Pero eso no quiere decir, en principio, que esa integridad que él retiene y sobre la que va a sostener todos sus argumentos a lo largo de tantos capítulos como tiene este libro, esa integridad sea vista por Dios igual que Job la veía respecto de sí mismo. Todavía retiene su integridad. Porque vamos a ver más adelante que aunque Dios reconoce que era un hombre íntegro y honesto, el concepto de integridad, de honestidad y el concepto de honradez que Job tiene sobre su propia persona no coincide con el que tiene Dios. O sea, Job tiene un concepto de integridad y de honestidad y una valoración ética, una valoración social, una valoración económica, una valoración política, una valoración religiosa sobre su persona que no corresponde con la que tiene Dios, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y aquí hay otro elemento nuevo y muy importante, porque en la primera presentación del capítulo primero, o en el primer acto de este drama, quien toma la iniciativa para que se desencadene todo lo que va a ocurrir en la vida de Job, de su familia, de sus siervos, de su familia más cercana, sus hijos y su esposa, y de sus familiares, hermanos, parientes, etc., quien toma la iniciativa para poner en marcha todo esto es Dios, que se dirige a Satanás, o el Satán, como dice el Antiguo Testamento, porque Dios tiene unos intereses en que todo esto se desencadene. Es decir, aquí hay una finalidad teleológica. Quiero decir, una finalidad que va más allá del momento en que se está interrogando, se está planteando la cuestión. La raíz tele
como saben, significa lejos. Pues aquí se está tratando de algo que en el futuro, lejos de este momento, se va a descubrir o se va a poner de manifiesto. Pero hay una cosa que choca mucho y que no le dice Dios al Satán la primera vez, que se la dice en la segunda. Que Job mantiene su integridad a pesar de todo lo que le pasa, dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa. Entonces hay que preguntarse, ¿eso cuándo ocurrió? Porque este libro no lo dice. Ni en este capítulo, ni en el anterior, ni en todos los que restan. Es una afirmación que Dios hace respecto del diablo. Tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Traduciendo esto de una manera más literal sería, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo tragara sin causa. Luego vamos a ver diversas traducciones. Es decir, es como si el Satán está incitando o instando de alguna manera, se podría pensar, intentando manipular a Dios para que actúe sobre una persona y la destruya. Y no tanto para que la destruya quitándole la vida, sino para que la destruya en muchos aspectos y dimensiones de su vida. Entonces hay que preguntarse, ¿cuándo ocurrió esto? Es decir, antes de que empiece el drama, la primera pregunta que en el capítulo primero le dirige Dios al diablo o al Satán es una consecuencia de que previamente el Satán había intentado incitar a Dios contra Job, y por eso le pregunta, ¿no has puesto tu corazón sobre mi siervo Job? Podríamos decir, este que tú me incitas a que yo actúe contra él. O sea, sería una tentación grande pensar así. Así piensan aquellos que ven el libro de Job como, por ejemplo, aunque sea citarlo una vez más por hablar de un judío eminente, como Maimónides lo veía. Como lo ven hoy muchos rabís o rabinos judíos todavía en sus interpretaciones de este libro, y como lo ven muchos cristianos, muchos teólogos o estudiosos de la Biblia cristianos, que aquí el culpable de todo es el Satán. Pero claro, si entramos en esa consideración, entonces tenemos que preguntarnos cosas muy serias. ¿Puede el diablo, o sea, es un ser que tiene tanto poder y tanta capacidad de conducción, puede el diablo incitar a Dios contra una persona y conseguir que Dios haga lo que quiere? Porque si el diablo tiene esa capacidad de que Dios haga lo que él quiere, habría que plantearse cosas muy serias. O sea, ¿quién en las esferas del más allá manda realmente? Sin embargo, aquí hay una afirmación. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Que no se sabe cuándo ocurrió esto, pero que parece ser que de alguna manera ocurrió. Entonces, el término incitar lo traducen las diversas versiones de manera que nos puede ayudar un poco a clarificar esto. Pero les voy a decir cómo está el versículo 3 o como lo presenta la traducción interlineal del Antiguo Testamento. Dice así: y dijo Yahvé a el Satanás: has fijado tu atención en mi siervo Job, pues no hay como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía aferrado a su integridad. Y vuelvo a destacar esto, aferrado a su integridad. Y eso es lo que se va a ver cuando se va leyendo todo este libro, cómo esa integridad a la que Job se aferra tiene una infraestructura argumental, es decir, tiene argumentos. Él considera que tiene razones que nadie puede invalidar, y por eso mantiene su postura. Por eso Santiago, cuando habla de Job, emplea un término para paciencia distinto de los que en los versos del contexto emplea para paciencia, de aquellos que tienen que sufrir una serie de consecuencias siendo creyentes hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y el término que emplea para paciencia Santiago, lo recordamos, lo dijimos, lo recordamos respecto de lo que tengan que padecer los creyentes hasta que vuelva el Señor, en definitiva es el término macrotumias, que quiere decir tener un estado de ánimo que se podría expresar por longanimidad, es decir, un estado de ánimo largo, grande, que supondría la paciencia, mientras que para la paciencia de Job se emplea un término que significa alguien que está de pie, que está resistiendo, que está luchando y que está enfrentándose a una situación que no es exactamente igual. Entonces, vuelvo a leer este texto. Y dijo Yahvé a el Satanás: has fijado tu atención en mi siervo Job, pues no hay como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y todavía cerrado a su integridad, aunque me incitaste contra él para arruinarle sin motivo. Hay que aquí tener en cuenta una cosa muy importante. Para arruinarle sin motivo, o para arruinarle sin causa, como traduce Reina Valera de 60, pues coincide que sin causa o sin motivo, el término que se emplea medio hebreo, que en este caso se pone en boca de Dios, es el mismo que se emplea en el hebreo, pero cuando aparece en la boca de Job y dentro de sus argumentos. Estamos unos capítulos más adelante y vamos al capítulo 9 y al verso 17, después de una intervención de uno de los amigos que vienen, de Bildad, en el capítulo 8, en el capítulo 9 dice: respondió Job y dijo, y dice una serie de cosas. Nosotros vamos a ir al versículo 17, porque él responde intentando dar una explicación, como él entiende, de lo que le pasa y quién es el culpable de lo que le pasa. Y dice el versículo 17: porque me ha quebrantado con tempestad, y se refiere a Dios, y leemos todo el capítulo, y ha aumentado mis heridas sin causa. También dice en el capítulo 2 a el Satán: me incitaste contra él para que lo arruinara o tragara, ya veremos a la traducción, sin causa. Y Job, cuando analiza su situación, pues dice que efectivamente que Dios le ha quebrantado con tempestad, es una manera de hablar, de que el quebrantamiento ha sido muy importante, y ha aumentado sus heridas, sus padecimientos, sin causa.
Bueno, pues vamos a ver entonces, a la luz de esto, cómo traducen diversas traducciones esta última frase de arruinar o de tragarle sin causa. La Biblia de Jerusalén traduce: sin razón me has incitado contra él para perderle. Es lo mismo, pero son pequeñas variantes que nos pueden dar un poco más de luz, ¿no? Sin razón me has incitado contra él para perderle. La versión moderna, que es una versión antigua, creo que se llama así, y que es quizá la versión más literalista del Antiguo Testamento, la menos bella desde el punto de vista literario, pero la más exacta en casi todos los pasajes sobre el sentido más literal de las cosas, traduce, la versión moderna: aunque tú me has incitado contra él para destruirle sin causa. Fray Luis de León, cuando hace un comentario de este libro, lo hace sobre la base de que primero él traduce el texto del libro directamente del original hebreo y arameo en el que el libro está escrito. O sea, no lo hace sobre otra versión que haya hecho otro traductor, él hace la suya propia. Y Fray Luis de León traduce aquí lo siguiente, y lo hace lógicamente en el lenguaje de su época: incitásteme contra él para afligirle de balde. Es muy difícil de captar el sentido de lo que Fray Luis de León dice escuchando solo esta traducción. Para saber lo que quiere decir hay que comprar el comentario de Fray Luis de León sobre el libro de Job, que no se vende por separado, se vende en un libro donde están sus obras completas, y tener la paciencia de leer ahí y ver qué quiere decir él traduciendo de esta manera. Bueno, podríamos dar algunas otras más, pero el problema que se plantea, o que nos tenemos que plantear, es cómo puede el diablo incitar a Dios contra alguien en esta medida, si realmente tenemos que entender a la luz de la Biblia que aunque el diablo se rebelase contra Dios, que se rebeló como una alternativa a Dios. Esto cuesta trabajo a muchas personas aceptarlo, porque bueno, Dios no puede tener alternativa. Esto es un pensamiento que puede ser respetable, pero la Biblia dice que sí, que se levantó el diablo como una alternativa a Dios y que ofreció a seres en lugares celestiales y a los hombres en la tierra liderar un movimiento como cabeza de esa alternativa, y que todavía en el futuro pues ocurrirán cosas que confirmarán eso. Como el diablo se levantó como una alternativa a Cristo. Hay una cosa muy importante. Cuando se habla de que en el futuro, habla la Escritura, ocurrirá una serie de cosas en la esfera de esta tierra y en el mundo, en la que tendrán que ver los hombres, Dios, el diablo, etcétera, y que esas cosas que van a ocurrir están dentro de los mensajes de carácter escatológico que Jesús de Nazaret mismo dijo. Hay una manera de hablar de un líder mundial a devenir, al que seguirán en su momento prácticamente todas las naciones de esta tierra, para hacer una guerra contra Dios. Entonces, esa posibilidad, el que haya una posibilidad de alternativa, no quiere decir que la alternativa triunfe. O sea, por poner un ejemplo sencillo de lo que puede ocurrir en un país democrático. Hay un partido político que gobierna porque sacó más votos que los demás y va a volver a haber unas elecciones al cabo de un tiempo, y puede ocurrir que la gente piense que no hay alternativa para cambiar el poder, o que sí la hay. Y esa alternativa, que correspondería a otro o a otros partidos políticos coaligados, puede triunfar o no. Pero la alternativa existe. Y por eso ocurren campañas electorales, hay confrontaciones, y cada posibilidad de gobernar expone a los ciudadanos sus argumentos, porque ellos van a ser los gobernantes que al pueblo le conviene que gobierne. Así que el hecho de que una alternativa no triunfe no quiere decir que no exista. Y es muy importante cómo habla el Señor Jesucristo del diablo o del Satán, y cómo hablan algunos de los autores de cartas en el Nuevo Testamento, y cómo no recuerdan cómo el mismo Dios, en relación a episodios del Antiguo Testamento, trataba al personaje que se describe como el Satán. Jesús reconoce que es el príncipe de este mundo. Que eso no es reconocer cualquier cosa. Y ese reino que él viene a conquistar y a establecer, este personaje se lo ofrece. A cambio de ser la alternativa a Dios. Dice que le lleva a un monte alto y que le muestra todos los reinos del mundo. Supongo que la gente no seguirá pensando, aunque yo creo que sí, que todavía lo piensa mucha gente, y la culpa no es de la gente si lo piensa, sino de los enseñadores que han tenido, que la gente, decía yo, supongo que no se irá pensando que el diablo cogió a Jesús de Nazaret, personaje histórico, lo llevó a un monte muy alto en la tierra de Israel, de Palestina, y desde allí demostró todos los reinos del mundo. La gente no pensará que hay un monte en Palestina desde donde se ve toda la tierra. Pero estoy seguro que algunos todavía piensan que si la Biblia dice esto es que debe haberlo. Lo que ocurre en las tentaciones son fenómenos mentales, representaciones mentales en la mente, en el corazón, en la esfera de la intimidad de Jesús de Nazaret, como las podemos tener nosotros. Y es posible que sí, que mentalmente pueda haber un monte en sentido simbólico de donde se vea todos los reinos del mundo. Y todo esto te daré, Jesús no le dice que me vas a dar tú si esto no es tuyo, todo esto te daré si postrado me adorares. Así, eso no es levantarse como alternativa a Dios, no sé qué es. La respuesta de Jesús de Nazaret como hombre es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque lo que el diablo pretende con Jesús de Nazaret es una cosa compleja, y por otra parte, teniendo una visión liberada de tinieblas religiosas, más clara. Es decir, él ataca, como decíamos uno de estos días, a todo aquello o aquel que sea imagen y semejanza de Dios. Y Jesús de Nazaret era la imagen de Dios. en realidad tomando Colosenses 1, donde se dice que él es la imagen del Dios invisible, y tomando el texto griego en serio, la palabra eikon, imagen, de ahí viene lo de iconos, imágenes y esas cosas, significa representación exacta. El duplicado perfecto de Dios, que era Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús de Nazaret habla del diablo, nunca habla del anticristo. Nunca. Es verdad que eso es un lenguaje bíblico aceptable, comprensible, que no tenemos por qué ponerle ninguna pega, pero es interesante saber cómo le llama Cristo a lo que después los escritores del Nuevo Testamento llaman el anticristo, especialmente Juan y otros. Porque anti significa el que está enfrente y en contra del otro. Y por lo tanto, cuando tienes al enemigo enfrente y en contra tuyo, lo estás viendo. Pero es que el diablo es mucho más listo que todo eso. Nunca se va a presentar al mundo como el anticristo, sino todo lo contrario, como el Cristo que se espera. Y por eso Jesús, cuando habla y advierte a los hombres, en mensajes de carácter escatológico como Mateo 24 y otros, no habla del anticristo. Alguien que los cristianos, incluso los que no son cristianos, pero conocen la revelación que hay en la Biblia, podrían tener datos para decir, este no puede ser el Cristo. Que esperan todavía la mayor parte de los judíos del pueblo de Israel, porque una pequeña parte ya empieza a considerar a Jesús como el Mesías, aunque no sean cristianos, a Jesús como el Mesías. Hay un movimiento en Israel, judaico 100%, de Jesús como Mesías, que va creciendo, que va creciendo. Y eso es importante, pero para otros datos de la historia. Jesús habla del anticristo como de un pseudo Cristo, de un falso Cristo, no de un anticristo, de alguien que puede parecer Cristo pero no lo es. Y hasta tal punto va a parecer Cristo que a partir de determinados acontecimientos que pueden devenirse y ocurrir aquí en la tierra, la mayoría de los pueblos o naciones, la casi totalidad, le va a seguir como Cristo. Y como quien tiene la solución, por lo tanto, más peligroso es como pseudo, como falso Cristo, que como anticristo. Porque van a ser engañados muchos. Y van a ser engañados muchos porque en realidad lo que el diablo va a devenir en el futuro es solo una imitación de Dios. Solo desde sus propios intereses. Desde sus propios intereses. Bueno, pues, ¿hasta qué punto este personaje puede incitar a Dios para que actúe sobre un siervo suyo para arruinarlo sin causa? Pues hay que entrar en el tema de incitar. Algunos autores, teólogos españoles como Schöppel, cuando hablan del término incitar, pues entre otras de las traducciones que se pueden dar, destaca la de instigar a Dios contra una persona. Entonces, el problema que se plantea es si el mal existe y si el mal no humano no nace directamente de Dios,
¿Es posible que aquel ser en el que nació el mal tenga capacidad para instigar, para incitar o para convencer a Dios para que actúe de una manera injusta sobre un hombre íntegro y honrado? ¿O Dios puede ser tentado por el mal, que es el fondo de la cuestión? Bueno, pues vamos a ver este tema de si Dios puede ser tentado por el mal en un libro del Nuevo Testamento donde esto queda muy claro y que se ha mencionado aquí algunos de estos días, pero que vamos a volver sobre él. Santiago, en el capítulo primero, verso 13, en adelante dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, aquí el verbo que se emplea para tentar en estos textos, que yo voy a leer, siempre significa inducir al pecado y tiene que ver con el diablo, lo que llamamos tentación, en términos coloquiales de nuestra vida de creyentes de cada día, inducir al pecado. Cuando alguno es tentado o inducido al pecado, al error, no diga que es tentado, inducido al pecado de parte de Dios, porque Dios, que es lo importante, no puede ser tentado por el mal. Tenemos que tener en cuenta que la revelación de Dios es progresiva, que no se nos dice lo mismo en el capítulo primero de Génesis que después de toda la revelación, y que hay conceptos que se van desarrollando, como el de el Satán en el Antiguo Testamento, pues no tiene las características, los perfiles, las posibilidades y la proyección escatológica y futura que luego se descubre en el Nuevo Testamento. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie en ese sentido. Por lo tanto, si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cómo puede ser incitado, instigado a que castigue y a que haga pasar por unos sufrimientos muy serios a una persona sin culpa, sin pecado, limpia, y que además sea condicionado a eso por aquel ser donde la Escritura dice que el mal o el pecado nació un día? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si no, y esto que vamos a leer ahora vale también para Job, porque Job vivió mucho después de que el pecado entró por un hombre en este mundo, sino que cada uno, que hablamos de la idiosincrasia de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es muy importante, porque se dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Se sabe que hay un tentador, que es el Satán. Y sin embargo, cuando las cosas se van dividiendo en la historia, lo que ocurre es que después de la caída, cada uno puede ser tentado por sus propias posibilidades, que están dentro de él, sin necesidad ninguna de ningún agente exterior. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Atraído literalmente es arrastrado, y seducido, enganchado por el cebo. ¿Qué quiere decir? Que el cebo, para caer en esa tentación, está en la esfera de la intimidad de cada ser humano después de la caída. Y que las posibilidades o el dinamismo para poner en marcha la tentación, aunque exista un tentador que tentó a la primera pareja de seres humanos, al primer hombre como varón y como varona, que se llamaba Adán, por esa acción se creó dentro de la esfera de la intimidad del hombre una realidad que supone
que el hombre para ser tentado no necesita ninguna influencia peristáltica que le venga de afuera. Le basta con lo que tiene dentro de sí mismo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia es el yo en todos los deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, engendra, significa literalmente más que dar a luz, es todo lo contrario, engendra el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, el no cumplir la voluntad de Dios, el error, el fracaso y la frustración en la vida de esa persona. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y la muerte no quiere decir aquí en este lugar la muerte biológica. La muerte biológica es una consecuencia del instinto tanático de muerte que nació con el hecho de la caída. Ya los seres humanos, como los animales, especialmente los animales superiores, y esto que digo ahora no tiene nada que ver con la evolución, sino con la realidad que descubre la ciencia al estudiar lo que hay en la naturaleza, los seres humanos, como muchísimas especies de animales, tenemos algo tan importante que se llama los instintos. El instinto de la vida es fundamental en los seres vivos y especialmente en el hombre. Trae instintos dentro de la esfera de la intimidad de los seres humanos que son antagónicos, que se oponen. Por ejemplo, hay personas que tienen instintos sádicos y al mismo tiempo masoquistas. Es decir, que tienen un instinto, una tendencia que nace de la esfera de su intimidad y que en su nacimiento no es algo físico ni fisiológico, pero lo que luego se expresa en la vida de esa persona a través del cuerpo de esa persona. Puede haber un instinto sádico, una persona actuar sádicamente contra otro ser vivo, contra otro ser humano, y al mismo tiempo esa persona tener también un instinto masoquista. Cuando la persona actúa de manera sádica, obtiene un placer. O sea, todos los instintos tienden a realizarse. Y en ese sentido, yo siento que tengo que hablar de esto, que tiene que ver con mi profesión, pero es que no se puede decir de otra manera. Y para bien o para mal, la profesión que yo tengo tiene mucho que ver con lo que la Escritura dice respecto del hombre y respecto de tantas cosas. El instinto puede realizarse. Realizarse es conseguir el placer. El placer en un sentido muy amplio. Placer. El instinto sádico se realiza haciendo sufrir al otro. Esto se da sobre todo en relaciones íntimas entre parejas de personas que buscan el placer sexual, pero el placer no está tanto en la relación sexual como en que el otro sufra mientras que ocurre esa relación. Y eso es una relación masoquista, pero al mismo tiempo, sádica, pero al mismo tiempo puede ocurrir que la persona tenga un instinto masoquista, que por una parte necesite agredir al otro y por otra parte necesite ser agredido por el otro. Y así hay muchas parejas de hombres y de mujeres que se llevan muy mal, que no son felices jamás en la vida, que se están destruyendo todos los días, que llevan 20 o 30 años diciendo que se van a separar, divorciar o que se van a matar, pero que nunca lo hacen ni lo harán. Porque las tendencias instintivas las realizan el uno respecto del otro
recíprocamente. Yo disfruto sufriendo tú y tú disfrutas sufriendo yo. Y eso está cruzado y eso está bien. Y eso hace que a veces, en muchas familias donde hay un problema que desestructura toda la vida de la familia, el problema se podría resolver si una de esas dos personas pudiese superar esas tendencias instintivas o renunciar a ellas. Pero muchas veces eso no ocurre. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendrado, da luz la muerte. El instinto de muerte es el instinto tanático. O sea, cuando una persona está muerta, no se habla de lo tanático, se habla del cadáver. Se habla de lo necrótico. O sea, porque el idioma castellano o español es un idioma derivado de otros idiomas. Y ahí del griego. Cuando se habla de necrosia, se está hablando de lo que los médicos, y en el campo de la medicina forense, se llama autopsia. Una necrosia es una autopsia, es algo que se hace sobre un cadáver. Pero el instinto de muerte es el instinto que informa o que está detrás de aquellos fenómenos biológicos que van a conducir a la muerte de una persona. El instinto tanático se opone al instinto de la vida. Hay un instinto que tiende a vivir y a realizarse viviendo, y hay un instinto que busca la muerte, que lo vamos a encontrar en el libro de Job enseguida. Si no hubiese un instinto tanático, nadie se suicidaría. Nadie. O sea que el suicidio es una demostración palpable de todo eso. Luego, Dios no puede ser tentado por el mal, Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué relación puede haber o guardarse entre el mal y Dios? Hay algunos textos en Romanos, en el capítulo primero, que pueden resultar preocupantes en este sentido. Si Dios puede ser inducido por el mal a actuar contra alguien, no justamente. Dice Romanos en el capítulo 1, a partir del versículo 18, está hablando de una serie de cosas que pasaron en la historia de la humanidad, por los que la humanidad fue perdiendo la conciencia de Dios. Y ese Dios, que un día estuvo en la conciencia de los seres humanos, fue reprimido, y ahora, digamos que todos los seres humanos tienen una imagen de Dios en su inconsciente, por debajo de su conciencia. Por eso el hombre puede tener un deseo de eternidad que surge de esa imagen de Dios reprimida, como dice Eclesiastés, que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo vehemente por la eternidad, por esa imagen de Dios reprimida de la que habla Romanos, sin que el hombre se dé cuenta de lo que Dios ha hecho, porque lo inconsciente actúa en nosotros pero no lo conocemos. Entonces, hablando de todo esto y de la relación de esto con Dios, dice el versículo 24 de Romanos una cosa muy fuerte. Por lo cual, porque el hombre reprimía a Dios, y entonces la estela de su intimidad fue entenebrecida, se llenó de tinieblas, de sombras, que todo eso que está dentro de nosotros, que actúa en medio de nuestra vida, pero no lo conocemos, y por eso a veces tenemos que buscar personas que nos ayuden a clarificar lo que tenemos reprimido, para poder cambiar problemas de nuestra vida o solucionar enfermedades mentales. Dice, como los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, etcétera, etcétera, 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Literalmente es a la depravación, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pues Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Luego, si Dios no puede ser tentado por el mal, es imposible que el mal que se personifica en la persona del Satán haya podido el Satán actuar sobre Dios para tentarle, inducirle, instigarle a que haga el mal. Y eso es una lectura de toda la escritura. Al revés, cuando el mal nace en el corazón del Satán, y a lo mejor lo vemos en Ezequiel 28, Dios toma decisiones sobre este ser y le retira
una parte importantísima de todo el poder que tenía antes de que el mal naciese en él. Ya prácticamente lo condena a un devenir del que no va a poder librarse. O sea que si podía tener alguna relación con Dios, que pudiese cautivar a Dios, por decirlo de alguna manera, el negocio humano, la perdió. Ahora, Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Por lo cual también Dios los entregó. Los entregó a cosas muy serias, a la inmundicia, a la depravación, en las concupiscencias de sus corazones. Esto coincide con lo de Santiago, que el hombre es tentado de su propia concupiscencia, ¿no? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y más adelante, el versículo 26, pero leemos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí es donde está una clave muy importante, que Dios es la verdad y el diablo es la pseudo verdad o la verdad falsa, que es la mentira. Pero que aparece a los hombres y se ven en el Espíritu de Cristo como padre. Así lo califica Cristo. Nosotros no tenemos más padre que Abraham, nosotros no tenemos más padre que Dios. Y Cristo dice, tenéis un padre, pero no es Abraham ni es Dios. Y el padre que vosotros tenéis es el padre de la mentira, que es mentiroso, que ha sido mentiroso y que es un homicida. Y vosotros queréis hacer los deseos de vuestro padre. Eso fue lo que consiguió el diablo con que el hombre cayese. Crear un dispositivo dentro del corazón del hombre, lo que en el lenguaje psicológico psiquiátrico se llama la esfera del inconsciente, esa parte profunda de la esfera de la intimidad, de donde salen todas las cosas que contaminan al hombre, de las que habló Jesús, y entre otras cosas que dijo, que salían de ahí, dijo, salen las insensateces. Pues las insensateces literalmente son los trastornos mentales. Aquellos trastornos mentales que no tienen una base física, que son la mayoría, tienen una base emocional, psicológica y mental, y nacen de ahí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El camino del superhombre, el hombre para convertirse en Dios, que es la oferta del diablo, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó, otra vez, a pasiones vergonzosas, y así podemos pensar lo que queramos, porque todo queda corto, etcétera, etcétera. ¿Para qué significa aquí esto de entregar? La razón de que podamos tener confusiones a veces, los creyentes, en el estudio de la Escritura, o la culpa, está en los traductores de la Biblia. Porque no sé por qué, quizá por prejuicios preconcebidos, sobre todo después de que se fueron elaborando doctrinas, se traducen palabras que crean confusión. Porque entregar es un verbo que significa dar permiso para conceder, permitir. Pero es una cosa completamente distinta. Es decir, si Dios los entrega, Dios está actuando de una manera directa. Mientras que es distinto que Dios dé permiso para, que Dios conceda, que Dios permita. Es decir, Dios da una revelación al hombre. El hombre reprime por la caída la imagen de Dios, el hombre cambia conscientemente cosas, porque lo que va a describir aquí a continuación de lo que hemos leído son problemas de tipo de homosexualidad. Y los problemas de tipo de homosexualidad que se describen aquí, entre otros problemas, no tienen nada que ver con los problemas de tipo de homosexualidad que a veces se dan en la vida. Una persona puede tener un problema homosexual porque emocional y mentalmente está enferma. Y a pesar de que no quiera, o hasta tenga sentimientos de culpa por esa vida, parece que hay algo dentro de esa persona superior a ella, que es la fuerza de su inconsciente, que es la que nos controla y la que nos domina, de la que Freud y Jung dijeron en algún momento, no somos dueños de nuestra propia casa. Y si no fuese así, no seríamos pecadores,
y entonces podríamos autorredimirnos y podríamos hacer lo que nosotros quisiésemos y no podemos, porque la incapacidad está dentro de nosotros mismos, o como decía Pablo, en mí puede estar el querer, pero no el hacer, porque quiero hacer una cosa y termina siendo la contraria. Entonces, hay casos de homosexualidad en que la gente está enferma. Y eso puede cambiar cuando se descubre qué es lo que hay en el inconsciente de esa persona porque actúa de esa manera. Pero aquí no habla de esos casos. Por lo tanto, cuando los predicadores, sobre todo los predicadores que gritan mucho a las masas, dicen barbaridades sobre la homosexualidad, que dicen muchas también, y leen este pasaje, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y que Dios le perdone. Porque estas son personas que, siendo heterosexuales normales, decidieron un día cambiar ellos. Es una experiencia completamente diferente de la persona que se desarrolla en la vida, que llega a la pubertad y de repente se encuentra con unas tendencias que nacen, que si dijese otra cosa estaría mintiendo y engañando a la gente y no sabe por qué. Es una mujer desde el punto de vista anatómico, fisiológico, hormonal, etcétera, y que su atracción amorosa es por otra mujer, pero no sabe por qué. Y tantas veces tampoco está satisfecha con esa situación. Eso es diferente a una persona que desarrolla una vida heterosexual, normal, y un día decide cambiar y probar otras cosas. Eso es lo que se condena. La Biblia no condena a enfermos. La Biblia condena el pecado y la transgresión de la ley de Dios, que es otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Bien, pues esta palabra entregar significa dar permiso para conceder permitir. Es como si llega un momento en que la gente tiene una actitud tan dura frente a Dios, que no es que Dios les incite a hacer eso, es que Dios permite que eso ocurra en la vida de esa persona. Y el que permita que eso ocurra en la vida de esa persona no significa que Dios quiere que esa persona se pierda. A lo mejor eso tiene que ocurrir para que un día esa persona cambie. Pero eso corresponde, digamos, a los arcanos, a los secretos de Dios, y no juzgarlo a nosotros, ¿no? Juzgarlo a nosotros. Bien. Para conectar con el capítulo 2 que hemos tenido, entonces aquí se nos plantean tres preguntas importantes en cuanto al error, en cuanto al pecado. La primera: ¿es el hombre Job el responsable de los males que le sobrevienen? Es la primera pregunta. ¿Es el hombre Job responsable de los males que le sobrevienen? O sea, no estoy diciendo culpable, que estoy escogiendo las palabras. Quiero decir, si él tiene alguna responsabilidad en eso que le está ocurriendo. Es una pregunta. La segunda: ¿el responsable de los males que le sobrevienen es el Satán? Es otra pregunta. Y la tercera: ¿el responsable de los males que le sobrevienen es Dios? O sea, se plantea todo esto aquí. Es lo que se llama la voluntad positiva o permisiva. La voluntad positiva sería que Dios actúa de tal manera que prácticamente te condena a que hagas eso y te induce a que hagas eso. Y la voluntad permisiva es que Dios te da permiso para, pero tú tienes una responsabilidad porque has llegado demasiado lejos. Y al final todo lo que va a ocurrir en la vida de una persona, Dios procura utilizarlo para que esa persona pueda resolver sus problemas con Dios y los problemas de su propia vida. Bien, ante el hecho del fracaso, de que no maldice a Dios, por, sino que dice que Dios le dio y que Dios le quitó, y vuelvo a que notemos que no dice que se lo quitó el diablo, que dice que se lo quitó Dios, y él sabe bien lo que dice, porque Dios va a decir mucho más adelante que casi todas las cosas que Job dice, muchas de las cosas que Job dice, tenía razón. Tenía razón, no quiere decir que no tuviese ninguna responsabilidad en nada, sino que, ¿cómo entendía Job el gobierno del mundo y de las personas y cómo lo entendían. Esos amigos tenían más razón que ellos. Ellos estaban equivocados, él también, pero él tenía menos equivocaciones en algunos aspectos. Si no funciona, no maldice a Dios, que es el hebreo bendecir, pero está utilizado en esa terminología, pues, sarcástica, no de, de todo lo contrario. No maldice a Dios, retiene su integridad, y entonces ahora la propuesta que se hace es que, bueno, bien, perdió muchas cosas, todavía le quedan muchas cosas más, ya lo decimos el primer día, porque una persona con tanta riqueza, con tantos ganados, con tantos criados, con tantas mansiones, hay que entender que cada hijo vivía en su propia mansión. Y por turno iban celebrando fiestas. Y la casa que se derribó, y cada uno de los hijos tenía una, y eran siete, quedaron seis mansiones de pie. Y si eran diez, porque las hijas estas de Job también estaban muy emancipadas en aquella época, tal y como se presenta, entonces quedaban nueve. Habían desaparecido las diez mansiones, sino solo una. Y los territorios inmensos que tendría para sus ganados y todo eso, pues aún le quedaban muchas cosas. Pero a pesar de eso, había recibido golpes muy fuertes, no tanto quizá, en parte por pérdidas materiales, porque él se va a doler de eso, esos discursos, pero sobre todo por la pérdida quizá de sus hijos, que fue lo que más le pudo afectar. Entonces, Satanás insiste en que todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Y veremos más adelante cómo el Satán se equivoca aquí. ¿Cómo se equivoca aquí? Es decir, que puede llegar un momento en la vida del hombre de que el hombre, por su vida, el ser humano, no dé absolutamente nada. Pero, en términos generales, en principio eso sí que es así, que uno estaría dispuesto a perder cualquier cosa menos la vida. Cuando hay un accidente, pues siempre que se dan las noticias, se dice, bueno, pues hubo muchas pérdidas y tal, pero lo más importante es que no hubo pérdida de vidas humanas. Claro, eso tiene un valor mucho más serio que todo lo que se pueda perder en un accidente o en una catástrofe, ¿no? Y entonces es cuando viene la enfermedad a la vida de esto. Toca su hueso, su carne, que habla en su cuerpo, y verá si no blasfema, es bendecir, pero hay que entenderlo al revés, blasfemar contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, ya tú está, él está en tu mano, más guarda su vida, o sea, no le permitió a Dios que llegase hasta el hecho de matar a este hombre por la enfermedad que le iba a dar. Para la enfermedad que le iba a dar iba a ser una cosa muy seria, porque iba a trastornarle en todos los aspectos de su dimensión como persona. O sea, físicamente, emocionalmente, afectivamente, mentalmente, iba a estar con unos trastornos mentales muy peligrosos y, por descontado, moralmente y espiritualmente. O sea, más una enfermedad que abarcase más consecuencias no se podía dar. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Es una traducción inadecuada, porque no fue sarna lo que tuvo Job. La traducción, lo que se puede traducir del hebreo, es lo siguiente. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con tumores ulcerados o úlceras malignas, lo que hoy podemos llamar un tumor maligno, pero muchos, y extendidos por la piel. Generalmente cuando pensamos en los tumores malignos pensamos en el cáncer. El cáncer no es el tumor más maligno que hay otros más malignos que el cáncer, desgraciadamente, los sarcomas y otros, pero algunos de los tumores más malignos que existen serán en la piel. Y puede que haya una razón científica por qué entender eso. Y es que cuando se concibe un ser humano, cuando se forma al principio un ser humano, y una mujer queda embarazada, pues al principio es una cosa muy pequeña, y es como una especie de bola, se llama mórula, y que tiene como tres capas que están enrolladas. Y esas capas se llaman capas blastodérmicas. Y de cada una de esas capas van a ir desarrollándose las diversas partes del cuerpo de una persona. Para hacer la persona, decía allí, que hay un código genético, todo está programado, ya se sabe, en ese código genético se podría saber qué altura va a tener, cómo va a ser el color de sus ojos, cómo va a ser sus brazos, sus piernas, va a ser rubio, moreno, etc. Bueno, pues el cerebro y la piel derivan de la misma capa. Y quizá por eso los tumores más malignos, algunos de los tumores más malignos y más graves que hay, siguen siendo mortales hoy en día, se dan en la piel. Quizá este no era el caso de Fagan, que tuviese tumores malignos porque no se murió. Dios le tiró, pero la finalidad de entrar a Dios le dice, pero guarda su vida. Es decir, no iba a llegar a la muerte en ese sentido. Entonces, tumores ulcerados y tumores malignos que le provocaban unos trastornos de todo tipo que ya íbamos viendo en su vida. Sobre todo tenía, pues, a nivel de la piel, picores que creaban una inquietud impresionante y que llegaron casi a trastornarle mentalmente. Pero eso ya lo veremos en su momento. Cuando está en esta situación, interviene su mujer. Hasta ahora no había intervenido. Entonces, en la medida que él va enfermando, se va quedando solo. Y eso es muy triste. Pero eso se sigue dando todavía. Cuando él tenía mucho poder, estaba muy sano, y él va a recordar otros días de su vida, cuando todo el mundo le rendía casi culto. Y desde luego sus familiares estaban incluidos ahí también. Y ahora se va quedando solo. Al final del libro nos enteramos que tenía hermanos, hermanas, parientes, que se fueron alejando de él, porque era como un atestado de Dios. O sea, la teoría que había es la teoría que teológicamente se llama de la retribución. O sea, las cosas que van mal es porque eres un pecador y por lo tanto Dios te castiga. Las cosas que van bien es porque eres una persona santa, correcta, honrada, honesta, íntegra, y entonces Dios te bendice. Y llegó un momento en que todo lo que se pensaba de él se empezó a cuestionar. Y en la medida que estaba más enfermo y necesitaba más a los demás, se iba quedando más solo. Eso influyó en el ánimo de él de una manera muy seria. Hizo críticas muy serias a los que le dejaban solo con toda la razón. Entonces interviene su mujer. Tal vez fue un problema muy, muy serio, porque su mujer no era una persona cualquiera en su vida. Para decirle una cosa terrible. Y eso ocurre en las familias. Y eso ocurre en las familias de los creyentes. Y eso hay que cuidarlo mucho. Porque en un matrimonio de creyentes, uno puede ser de mucha ayuda al otro, o puede ser todo lo contrario. Siendo creyentes los dos, se pueden tener visiones sobre lo que es la responsabilidad del servicio a Dios o de la manera de vivir, muy diferentes, se pueden crear muchos problemas entre dos personas a pesar de que sean creyentes. Entonces, le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad a pesar de todo lo que te está pasando? Aquí sí podríamos pensar un poco en aquella pregunta que el Satán le dice a Dios, ¿te sirve de balde o crees tú que la religión de él es desinteresada? Parece que a él no se le podría aplicar eso, pero a su mujer le era otra cuestión por lo que dice así, ¿no? Aún retiene su integridad, maldice a Dios, en el hebreo se bendice, pero sentido es así, maldice a Dios y muere. Es muy grave lo que se le dice a esta persona. Maldice a Dios y muere. Porque claro, me imagino que con la enfermedad que tenía, las enfermedades de la piel son de las enfermedades que producen mayor repugnancia a los seres humanos. La lepra y la sarna y etcétera, y otro tipo de enfermedades, porque la gente lo ve, las llagas, las cosas, y eso pues cuesta, ¿no? Y el mal olor, tumores ulcerados malignos, y el olor debería ser terrible. Nadie puede decir exactamente qué enfermedad era esa, pero hay una enfermedad muy grave, que de vino, maldito Dios un muerte. Y él dice, y aquí volvemos a ver un Job todavía manteniéndose en una postura muy correcta delante de Dios y muy seria. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, pero ella no debiera haber hablado así porque ella se suponía que era una mujer que Dios significaba algo en su vida, has hablado. ¿Qué? Y aquí hay una cosa importante, porque cuando nosotros nos cuesta tanto trabajo relacionar a Dios con el problema del mal, y solo lo relacionamos con el problema del bien, si queremos aprender algo de Job, pues aprendamos lo que él sabía de Dios, que sabía cosas muy profundas. Tenía sus errores respecto de sí mismo, que si da tiempo veremos, pues que operamos. Pero tenía un desacierto respecto de lo que era la soberanía de Dios, muy claros. Él sabía que Dios era soberano con todas las consecuencias. Otra cosa es que él pensase que Dios le estaba tratando bien o mal. Y él sabía que no había ningún aspecto de la realidad que se pudiese realizar fuera del control de Dios. Y en eso tenía toda la razón. Has hablado como las mujeres fatuas. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, cuando nosotros decimos que el mal no tiene nada que ver con Dios en lo que ocurre en nuestra vida y que solo tiene que ver con el demonio, podemos estar cometiendo errores muy serios para no entender nunca lo que pasa en nuestra vida, ¿eh? Una cosa es que Dios directamente induzca al mal. Y otra cosa es que Dios dé permiso para, entregue, como dice en Romanos, para que ocurran cosas, por alguna razón. Recibiremos de Dios el mal, pero el bien y el mal no recibiremos, y dice, en todo esto, en este tipo de pensamientos, no pecó, no cometió errores en esa apreciación con sus labios. Y aquí hay que matizar. No cometió errores con sus labios. Pero eso no quiere decir que los errores no empezaban a nacer más allá de sus labios y en lo más profundo de su corazón. En lo que verbalizó, en lo que dijo hasta ese momento, no cometió errores. Pero es que vamos a ver todo un mundo de pensamientos y de sentimientos que ni tienen que ver con esta frase, ni tienen que ver con la frase de que no te coges ni atribuir yo a Dios culpa alguna de lo que le pasó. En la esfera de la intimidad de Job, cuando todavía con los labios reconoce una realidad, una soberanía de Dios, y no peca con sus palabras, ya se está creando un mundo de pensamiento dentro de su corazón que va a explotar de un momento a otro, y que justamente explota con lo que nos dice el capítulo 3. Hay una cosa muy importante en cuanto a los amigos. Estos tres amigos que vienen, que son también tres hombres poderosos y sabios, en realidad son cuatro, aquí se menciona tres, hay que suponer que el otro vino más tarde, se enteraron, oyeron, porque era el hombre más poderoso, dice que había en Oriente, lo que le había sobrevenido. Y parece que la gente estaba como escandalizada de que a este hombre le pudiese sobrevenir estas cosas. Porque entonces estaba muy en vigencia, y hoy todavía lo está, la teoría de la retribución. O sea, es gravísimo el mal que se puede hacer a los seres humanos cuando, si los seres humanos tienen un problema, o tienen una caída, o tienen una falta, o tienen un error, pues los creyentes, compañeros, digamos, hermanos, hermanas de su iglesia, o el pastor, o los pastores, o quien esté allí en la responsabilidad correspondiente, inmediatamente haga un diagnóstico y diga que eso que está pasando es cosa del diablo. O que lo que pasa es que estás endemoniado. Y ahí se puede destruir la vida de las personas de manera grave y se hace. Y yo soy testigo personal de muchas cosas de esas, precisamente porque durante muchos años en España, durante bastantes años, muchos, el único psiquiatra creyente que había era yo. Entonces me tocaba ver casi todo lo que podía ocurrir por ahí extraño. No solo ver, sino tener que sufrir el tener que callar hasta cierto punto, porque llegó un momento que me cansé de callar ya y no callé más. Y entonces, como consecuencia de eso, se me acusó de no ser solidario con mis hermanos en la fe. Porque los trapos sucios hay que lavarlos dentro de casa. Eso es un partido político. Pero lo que no se puede es manipular la conciencia de los seres humanos en nombre de Dios. Y herirlos, destruirlos o hundirlos para toda la vida. O provocarles trastornos mentales que después de acudir a determinado tipo de reunión de sanidades o de historias, a los dos días, a los tres o los cuatro, ingresan en una clínica psiquiátrica con un trastorno mental. Y eso es lo que no se puede silenciar. O sea, la comunión no puede servir a un chantaje semejante. Porque la vida de los seres humanos es de mucho valor y es sagrada. Y para hablar en nombre de Dios, pues hay que pensarse muy bien lo que hay que decir y hay que tener base para decirlo. Bueno, pues estos tres amigos vienen con una actitud muy buena, luego va a cambiar, con la que tenían que venir si querían ayudar, y en cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse. En castellano, condolerse es dolerse todo. Es decir, venían para tener una actitud de empatía, no venían para juzgarle. No sé lo que se estaba pensando por una parte o por otra de lo que le pasaba, pero no venían para juzgar. Después sí lo juzgaron, pero no venían para juzgarle, venían para tener una actitud de empatía, para condolerse del otro con el otro, para ponerse en el lugar del otro, intentar comprenderle y ayudarle en su sufrimiento. O sea, sufrir con los que sufren, ¿no? En un lenguaje más nuevo testamental. Y por lo tanto, esa llegada fue en principio un alivio para él. Porque sus familiares, sus hermanos, sus hermanas, sus parientes, sus mujeres, ya veíamos la postura que le dejaron todo. Y allí llegaron para condolerse y para consolarle, para estar con él en los sufrimientos, intentar comprender su situación y apoyarlo. Es decir, en lo bueno y en lo malo, digamos, ¿no? Los cuales, alzando los ojos desde lejos, es una manera de hablar, no lo conocieron y lloraron a gritos. O sea, se impresionaron, y hay que pensar que estas personas le querían, y a través de los discursos y de las confrontaciones que le hacían, aunque le dicen cosas duras, a él le dieron, también hay expresiones donde está claro que lo tienen. Pero cuando se trata de confrontar la verdad, pues si tienen que escoger entre lo que ellos creen que es la verdad de Dios y la verdad de su amigo, cogen la verdad de Dios, pero no porque no lo quieran. Intentan que él comprenda que está equivocado, que cambie la actitud para que mejore su situación. Pero fracasan y se pasan en sus apreciaciones y llegan a cometer errores. Lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, una expresión de duelo, de condolencia, y ¿qué hicieron? Pues ponerse al lado del que sufre, que es la única manera de poder ayudar a una persona. O sea, cuando no hay empatía, cuando uno no se puede poner en el lugar del otro, cuando uno se convierte en el juez del otro, no le puede ayudar. Cuando una persona va con un problema en su iglesia, al pastor, al consejo de ancianos, al obrero, al que esté allí en una situación que suponga pastorear la iglesia, que es una cosa seria, pues cuenta lo que le pasa en la mayoría de las cosas lo que recibe es un juicio. Y tiene la impresión que en lugar de un pastor con varios que está ante un tribunal de la Santa Inquisición, pero moderna. No se intenta comprender a la persona qué pasó, por qué llegó a su situación, si sufre o no sufre, intentar tener una empatía con ella, que es lo que Jesús intentaba con todo el mundo que venía a él. Ponerse en su lugar, y Jesús que podía condenar y decretar condenas porque él era Dios, porque él había dado una ley a los hombres que expresaba la voluntad de Dios, porque nadie le podía redarguir de pecado, era el que no condenaba. Y no solamente no condenaba, sino que rescataba de la condena a los que en nombre de Dios condenaban a otros. Y hay cantidad de ejemplos. Intentando comprender su vida, acercándose a sus circunstancias. Imaginemos solo una escena que está relatada brevemente, o sea, no podemos pensar que los relatos que tenemos en los evangelios duraron el tiempo que nosotros tardamos en leerlo. Porque si el Señor tuvo un discurso que duró horas, allí se nos dice en tres palabras, aquello duró mucho, y pasaron muchas cosas. Pero cuando baja de lo que se llama el monte de la transfiguración, y abajo hay una multitud enorme, llena de problemas, que han intentado ir a los que no siguieron con él para que le resuelvan los problemas, y no se los resuelven, entre otras cosas, hay un hombre que tiene un hijo con muchos problemas, y que sufre. ¿Y Jesús qué le dice? Que su hijo es un desgraciado, que es un pecador, que es un ser humano impresentable, que está endemoniado y que es alguien que hay que separar, como dirían los fariseos o otros. Jesús tiene la paciencia, y allí se nos cuenta muy breve en Lucas y en otras partes, de empezar a preguntarle al Padre que le cuente la historia de ese chaval desde que nació. Aunque él lo sabía. Que se la cuente, que le cuente sus circunstancias. Es decir, le está dando al padre la oportunidad de que el padre haga una catarsis emocional, que se libere de todo lo que lleva dentro. Porque el padre ya se sentía mejor después de contarlo, seguro. Algunas personas que van al médico de una especialidad como la mía, van cargadas de angustia y de ansiedad, están durante un tiempo, hacen su descarga, cuentan todo aquello que llevan dentro de su corazón que no han podido contar a nadie, o no se han atrevido, o no han encontrado a la persona adecuada, y muchas de esas personas salen cambiadas sin que uno diga nada. Sin hacer ninguna interpretación, aunque veas que puede haber detrás de lo que te cuenta, sencillamente porque has estado durante hora y media, dos horas, o lo que sea, callado, escuchando atentamente, tomando nota, lo que para esa persona supone que está tomando un interés en lo que te dice, mirándola a la cara, no entreteniéndose buscando cosas. Y eso puede suponer un cambio en la vida de esa persona impresionante solo por esa primera entrevista. Solo por esa entrevista. Porque se ha producido una relación de empatía. Ha encontrado una persona que se ha interesado por su vida y por sus problemas. Y entonces esa persona se libera. Y todas las cargas que tiene dentro las puede proyectar. Bueno, pues ¿qué hicieron nuestros amigos? Lo hicieron muy bien. Se sentaron con él en tierra, a su lado, a pesar de las llagas, de los malos olores, de todo, de la ceniza, del estercolero en el que estaba, por decirlo de alguna manera. Se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y el dolor que esa persona experimentaba y lo que sufrió era tan grande que ninguno hablaba palabra. O sea, no tenían palabras para poder decir nada. Les parecía que no tenían palabras para poder ayudarle y que la única manera de poder ayudarle era estar a su lado en silencio, porque de una dice que su dolor era muy grande. Y el que habló El primero fue él, no fue él. ¿Por qué habló el primero él? Pues porque él era el que estaba enfermo. Y él era el que tenía más necesidad de sacar lo que tenía dentro. Y puesto que habían llegado con una actitud tan positiva y tan buena de condolencia y de empatía, pues ¿a quién se lo podía contar? Si todo el mundo ya la había abandonado y no tenía más que aquellos tres en aquel momento. Porque es fácil de decir 7 días y 7 noches sin hablar a una persona que sufre, es muy serio. No sé si alguien de las personas que está aquí tiene experiencias como lo que yo voy a decir ahora. Pero a veces uno tiene que tratar a personas con problemas muy delicados y muy difíciles, y que son problemas que solo se pueden resolver escuchando a las personas y intentando ayudarles, si tienen alguna interpretación equivocada de su vida, a que lo comprendan de otra manera para que mejore. Pero ustedes no saben lo que dura un cuarto de hora en una sesión, una persona frente a otra, sin que nadie diga nada. Y lo que dura una hora. Una hora entera frente a una persona que puede no decir ni una sola palabra. Y si se quiere ayudar a esa persona, hay que resistir eso. Y eso no es fácil de resistir. Y yo tengo 30 años de ejercicio profesional, ¿eh? Lo digo después de una vida de alguna experiencia. Una hora entera. Y si es capaz uno de resistir eso y de intentar comprender el silencio del otro, va a llegar un día en que ese otro hable. Estos no resistieron una hora, resistieron 7 días y 7 noches, porque él no podía dormir por los trastornos que tenía. Resistieron lo indecible y al final habló. Y a pesar de todo lo que ocurre después de que habla, y de todos los argumentos de una manera y de otra, su sanidad y su curación empezó el día que empezó a hablar. El día que empezó a hablar, después de aquellos días, empezó la curación de Jesús. Y ellos eran un elemento importante en esa curación, aunque tuviesen luego interpretaciones que Dios no compartiera. Pero lo que tenía era una cosa muy importante: un corazón al lado del corazón del que sufría. Y eso tuvo un valor todo el tiempo, porque terminaron amigos. Empezaron siendo muy amigos, según la historia, y terminaron siendo muy amigos. Tal vez que Dios dio su opinión sobre quién estaba más acertado una cosa u otra, esa amistad no se rompió. A pesar de confrontaciones muy fuertes, no se rompió la amistad, y eso es una cosa muy importante de este libro también, ¿no? Bien, lo dejamos aquí. Mañana entramos en ese momento, si el Señor lo permite, que entremos del capítulo 3 cuando empieza a hablar. Y vamos a ver las cosas que dice porque son tremendas, ¿no? Que el Señor no permite.